buenas noches a todos. Estamos en la clase, teóricamente es la número 2, pero lo vamos a asignar como la número 1 y la anterior que han escuchado es la clase número 0, para ir un poco hilando con esos folletos que se os ha entregado y también para aquellos que tienen el libro. La clase 1 vimos nosotros el prefacio, la introducción del libro y lo que el señor Taimni decía o ponía como premisa, sentaba como premisa para luego desarrollarlo a lo largo de todo el libro, y dio allí unas cuantas ideas, si no recuerdo mal, unas 12 o algo así, ideas interesantes para poderlas tener en cuenta a lo largo de todo el libro. Bueno, ustedes me han entregado sus trabajos, yo los corregiré, porque al final hemos colocado una parte de comentarios. Esto lo digo para la gente que nos está escuchando en los CDs, y decir que sería bueno y útil el que hicieran un comentario a sí mismos, si no tienen a quién entregárselos, resumiendo en sus propias palabras el capítulo o colocando allí lo que usted ha entendido por ese capítulo. Esto sirve de estudio, de repaso, y de esa manera se tiene un seguimiento más lógico de lo que estamos estudiando. Si vamos a conocernos a nosotros mismos, como es el caso, pues que sea un conocimiento ya profundo, una vez por todas, para no tener que volver a por ello nuevamente. Miren que nosotros hemos estado repitiendo estas cosas de una u otra manera a lo largo de este tiempo que estamos en estos cursos, ¿no? Nunca se debe cansar uno del conocerse a sí mismo, y eso es eterno. Ya decía yo en una clase ayer a otro grupo que no se terminan las iniciaciones, no se termina el avance espiritual. Todo desemboca, por supuesto, en ese océano de la divinidad, pero ese tiempo no está estimado, no se sabe exactamente, por lo menos nosotros, los humanos, no nos cabe en la cabeza el número tan grande que podría servir, ¿no? O que podría ser el que nos digan de tiempo, de duración, de que vamos a tardar en llegar a ese objetivo supremo. Pero no hay problema, porque ustedes saben que después de que uno asciende, que es la quinta iniciación, se terminan los problemas en el sentido humano de la palabra y empieza el desarrollo verdadero del ser humano, en teoría. El desarrollo como espíritu que vino a realizar en este universo un plan específico. Que, por cierto, esto que acabo de decir coincide con uno de los puntos de los que hablaba Taimni al principio del prefacio. Pero yo no quiero adelantar más nada, porque ya él lo va a decir de forma muy desentrañante, podríamos decirlo así, para que nosotros tengamos una idea completa, para luego no tener que volver sobre este mismo tema. Porque esto, a la par que parece un poco de autoayuda, es, como dije, al mismo tiempo una especie de autoayuda pero espiritual. Este conocimiento es difícil de conseguir en muchos libros, y a pesar de que este libro fue escrito ahora unos 60, 70 años, quizá un poquito menos, no tiene hoy en día ninguna librería libros que sean tan interesantes como este, para conocerse a sí mismo, verdaderamente, profundamente. Puedes llegar a conocer algo de tus emociones, puedes llegar a conocer algo de tus pensamientos, pero es difícil que todo eso se relacione con tu espíritu, con tu yo verdadero, con el ego, con el alma que va reencarnando, con las iniciaciones, con el esquema evolutivo, con las rondas, con la jerarquía espiritual, con todo el destino, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, ¿verdad?, de dónde venimos. Todo eso está totalmente urdido en esta tela, ¿verdad?, cosido en esta tela que es este libro, que me parece una síntesis fantástica. Y él, autor, humildemente, en la introducción o en ese prefacio que ustedes han leído, pues dice que él no pretende tener aquí el vademécum total, la suma total del conocimiento del ocultismo, porque esto es simplemente un vistazo. Bueno, pero ese vistazo sirve bastante, porque aquel que tiene el vistazo de algo, ¿no?, ya sabe que por lo menos no puede engañarse, sabe que existe otra cosa y que esa cosa puede servir para mejorarse. Y aquí vamos a por ello. Así que ya tienen ustedes el folleto, ¿verdad?, que dice parte 1 o parte primera, y que se titula Base teórica del conocimiento de sí mismo. Base teórica del conocimiento de sí mismo. Entonces, fíjense, vamos a tratar de agilizar hoy la clase, porque yo pretendo en cada clase leer un capítulo. Yo sé que eso es bastante difícil. Saltaré probablemente algunos párrafos para que pueda alcanzar las explicaciones antes de que se termine la hora, hora y 20 minutos que dura esta clase, tanto para nosotros que estamos aquí presentes como para aquellos que nos están escuchando. Lo que no quiero es que se quede colgado, ¿verdad?, el estudiante y no oiga todo lo que tengo que decir en este momento. Capítulo número 1, la evolución a la luz del ocultismo. Ya habíamos sentado en el prefacio ciertas premisas, pero ahora vamos a hablar más definidamente de lo que es la evolución dentro, ¿verdad?, del esquema evolutivo de este planeta, o sea, lo que fue asignado para este planeta, pero a la luz del poder del ocultismo, que es ese poder clarividente de ver las cosas tal cual son, nos guste o no nos guste. Les quiero decir eso. Muchas personas, cuando incluso estudian metafísica, las clases de Connie Méndez, ¿verdad?, y asisten y leen y todo eso, no les gusta que Connie les haya dicho que él es el creador de sus propias vicisitudes y de su propio mundo. Prefiere pensar que sea el gobernante de su país, o prefiere pensar que sean sus padres o alguna persona que le haya causado algún trauma, su novio, marido, ex o lo que fuera. ¿Me entienden? Todo el mundo prefiere eso. Y la gente no le sienta muy bien que después de estar 20 años pensando que el ex es el culpable de todos sus males, pues resulta que ahora no es que sea el ex el culpable de todos sus males, sino que ha sido esa persona. Claro, no sea esa misma persona, él mismo o ella misma. Pero no significa que con esto va a ser punitivo. Quiere decir que se va a hacer daño a sí mismo ni que se va a lanzar piedras a su propio tejado. Significa que va a ser el primer paso para verdaderamente eliminar las causas que generaron ese sufrimiento, que esa persona posiblemente no estaba consciente de cuándo los estaba generando, y es muy fácil ver hacia afuera cuando tiene que verse hacia adentro. Entonces, vamos a ver qué dice. Dice así: una de las ideas más brillantes y fructíferas proporcionadas por la ciencia al mundo moderno es la idea de la evolución, pero ya desde un principio la predisposición materialista del pensamiento científico hizo que esta idea se quedara en una verdadera o una media verdad, y la desposeyó de su verdadera importancia y de su verdadero valor en la vida humana. Es la ciencia oculta la que proporciona la otra mitad de la verdad y convierte así la idea en verdaderamente dinámica y de enorme ayuda para la comprensión de la vida y sus diferentes fenómenos. Les quiero decir que dentro de las filas de los estudiantes teosóficos de aquella época estaban grandes descubridores de, por ejemplo, la rama de la química y de la física, científicos a la larga. Incluso este señor Taimi era químico y escribía para las revistas de química. Ustedes ya saben que normalmente cuando un químico es muy famoso escribe en las revistas, porque las revistas, según el método científico, entre comillas, para poder que tus pensamientos sean secundados por otros profesionales, tienen que ser previamente publicados en una revista de ciencia. Y entonces se lanzan como hipótesis. Y con el tiempo, cuando esa revista llega a todos los demás profesionales del ramo, pues con el tiempo puede llegar a ser un libro que puede estar avalado por el colegio oficial de no sé qué, ¿no? Químicos, físicos, biólogos, o lo que sea, y que se puede sentar como una ley o como una teoría. Pero mientras no publiques nada, nadie te toma en cuenta. Se los quiero decir que esto es en el mundo real de la ciencia. Pero para publicar, evidentemente, tienen que pasar por el filtro de esas revistas que son bastante filtrantes de estas cosas. Y sin embargo, nuestro querido autor de este libro, Taimni, logró hacer muchos artículos y libros también sobre química interesantísimos. La idea básica de la evolución, tal como nos la proporciona la ciencia, es fácil de asimilar. La teoría de la evolución fue formulada originalmente por Darwin para explicar la gran variedad de especies en el reino animal, pero pronto se aplicó y se amplió en otras direcciones, y se halló que arrojaba luz sobre fenómenos de la clase más variada. La idea principal a la que asirnos en esta teoría es en la que estamos interesados. Es que los cambios que ha originado esta variedad de especies en el reino animal no ocurren de una manera fortuita, sino que son el resultado del esfuerzo de la forma para irse adaptando gradualmente al medio ambiente en el que se encuentra. Fíjense una cosa. Para aquellos que quieran ampliar este capítulo, hay un libro fantástico de Annie Besant que se llama La evolución de la vida y la forma, porque son paralelas. No es lo mismo la vida y la forma. La forma es un tipo de sustancia que evoluciona paralelamente a la vida que anima dicha forma. De ahí tenemos que podemos tener miríadas de formas, pero sostenidas por una sola vida. como es en el caso de las almas grupales, ¿verdad? Esos espíritus grupales que nosotros estudiamos a la hora de ver la evolución de reinos como el mineral, el vegetal y el animal. Entonces, tenemos que ver que no son la misma cosa. Uno es la vida que anima dichas formas y otro es la forma propiamente. Es como tratar de decir que el coche y el conductor son lo mismo. En absoluto. ¿De acuerdo? Las formas siguen cambiando continuamente para adaptarse a las condiciones especiales presentes en los cambios ambientales. Por consiguiente, tenemos explicada científicamente la ley de la reencarnación, que dice que para que la vida avance necesita de muchas formas de expresión. Cualquier científico no podría, ninguno de ellos, negar que tras la experimentación se obtiene una maestría, se obtiene un dominio de lo que estás experimentando. No se puede creer, como yo se los dije en la clase pasada, que la experimentación simplista de la vida promedio de un ser humano de 70 años sea suficiente como para hacer que esas formas evolucionen, o peor aún, como cree mucha gente, que se complete la vida de la persona al terminar el fin o al finalizar dicha encarnación. Se completen todas sus experiencias. Ya les dije que habían vidas que duraban menos que otras, ¿no? Encarnadas físicamente, y incluso algunas no llegan casi ni a nacer. Entonces, ¿qué se desaprovecha? ¿Qué pasa? Nada, simplemente el espíritu volverá a tomar ese espíritu que iba a entrar, esa alma, esa energía, esa vida que iba a entrar, volverá a tomar otra forma cuando lo crea más necesario. Pero es a través del uso continuo de la experimentación que se adquiere una maestría. Y para eso hemos venido aquí, para conseguir la maestría sobre la forma. Ustedes ya lo saben, la forma física, la forma etérica, la forma astral y la mental. Eso incluye los pensamientos forma, los sentimientos forma y todo lo demás. ¿Se dan cuenta? Por eso los maestros les llamamos maestros. Porque son maestros sobre toda energía. Cada gramo de energía, dicen ellos, tiene que tener el estudiante maestría sobre él para poderse liberar y entrar en el reino maestro ascendido. Entonces aquí dice que las formas siguen cambiando continuamente para adaptarse a las condiciones especiales presentes en los cambios ambientales, produciendo los cambios más importantes y fundamentales en las diferentes categorías, mientras que los cambios menos importantes y locales pueden o producen la gran variedad de especies. La continuidad de los cambios en las formas que se aceptó como un hecho de la naturaleza se explican así por la dependencia de estas formas al cambio gradual de las circunstancias ambientales. De esta manera, lo que hizo realmente la teoría fue poner orden a la confusión de los fenómenos biológicos, demostrando que la gran variedad de formas vivientes estaban relacionadas unas con otras, cada vez más adaptables al medio ambiente en el que se encontraban. Había un principio de derivación trabajando en ello. Fíjense ustedes, quiere decir de que a pesar de haber formas tan dispares, tan diversas, tan diferentes entre ellas, sin embargo había algo en común que las unía. Y entonces nos encontramos con el hecho de la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que entre la forma mineral y la forma vegetal haya semejanzas? Y ya lo hemos visto, hay muchísimas semejanzas. Y parece de tontos, ¿verdad?, hoy en día echar un vistazo sobre esto, este medio ambiente que nos rodea, y no darnos cuenta de que sí existen relaciones y especies que se llaman eslabones que van uniendo desde un reino al otro, evolutivamente hablando. A nadie se le escapa que la coliflor se parece mucho al cerebro humano, o el brócoli, o la nuez. Y ya no estamos hablando de mineral a vegetal, porque todo el mundo pone el ejemplo de entre mineral y vegetal del famoso coral, ¿verdad? Y ni siquiera es un vegetal, es un animal, ya ustedes lo saben. Entonces, fíjense ustedes que entre un reino y otro no solo hay evidentes formas de vida, y nunca mejor empleado, que forman el nexo por sí mismas entre dicho reino y el otro. Que están como con un pie aquí y otro en el espacio, como San Pancracio, con un pie aquí y otro en el espacio. Entonces ellos están a mitad de dos mundos, entre dos mundos, quizás no pertenezcan ni a uno ni a otro, no se sabe muy bien. A veces tienen tendencias hacia un reino ustedes ya imaginarán por dónde quiero ir, y a veces tienen tendencias hacia el otro reino superior. Nosotros, los seres humanos, a veces tenemos tendencias hacia el reino inferior, que le podríamos llamar instintos, y a veces tenemos otras tendencias que es del siguiente reino al cual nos dirigimos. Y también estamos a dos aguas, con un pie aquí y otro en el otro reino. Así es. Por eso el ser humano es como un huérfano lanzado a este mundo, porque no es hijo de este mundo. Lo único que es hijo de este mundo es la forma, pero no la vida que lo anima. Fíjense bien, que quede claro esto. Vamos a ver. La evolución, voy a saltar un parrafito, la evolución, o la contribución, mejor dicho, vital e importante del ocultismo, la idea de la evolución, fue mostrar, por así decirlo, la otra cara de la medalla y proporcionar, de esta manera, una perspectiva completa del proceso. La ciencia oculta tiene a su disposición medios para investigar los fenómenos de la vida de una manera más directa y más completa de lo que la ciencia puede hacer. Y como resultado de estas investigaciones, se ha descubierto con exactitud que la vida no es el resultado de fuerza y materia, sino que es un principio independiente, ya se lo apuntaba yo antes, que utiliza la materia y la forma para manifestarse en el plano físico. Eso se ha llegado a demostrar. Las formas están ahí para dejar que la vida que las anima se exprese y cambien para satisfacer las crecientes y variadas exigencias de la vida para una expresión más completa. Es como el ejemplo que le estaba colocando del conductor y su coche. El coche nunca dirige al conductor, aunque hay algunos con esos sistemas GPS que prácticamente van solos, ¿no? Pero el coche nunca debe dirigir al conductor, o como diría Men Fox en su época, cuando no existían esos coches tan avanzados, la cola nunca puede mover al perro, es el perro que mueve la cola. ¿De acuerdo? Entonces, es el conductor el que mueve el coche y lo dirige según sus exigencias, según las experiencias que quiera conseguir, le dirige a ese coche hacia el lugar donde quiere. ¿De acuerdo? Así estamos nosotros, los seres humanos. Tenemos una vida, una voluntad divina en nuestro interior que dirige nuestro cuerpo o nuestros cuerpos en general hacia donde quiera que nosotros queramos tener experiencias. Muy bien. La vida recibidos a través de estas, creo que salté mucho, ¿no? Bueno, repito, las formas están ahí para dejar que la vida que las anima se exprese y cambien para satisfacer las crecientes y variadas exigencias de la vida para una expresión más completa. La vida adopta para sí una forma tras otra y por medio de los estímulos recibidos a través de estas se va desarrollando gradualmente y se va poniendo de manifiesto todas las posibilidades que hay ocultas en su interior, en el interior de la vida, no en el interior de la forma, esto que quede claro, porque si no diríamos que la forma tendría que perfeccionarse. Y eso es un error, porque ustedes saben que la forma no se perfecciona sino hasta cierto punto, porque cuando va a pasar ese punto se convierte en otro reino. Se convierte al otro reino. Cuando un mineral se está perfeccionando mucho, 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 se convierte al vegetal. Cuando un vegetal se perfecciona mucho, 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 que ya tiene movimientos y que ya, sabe, tiene circulación sanguínea y tal, y ya quiere moverse más, quiere tener más experiencia, por consecuencia de lo que hemos dicho, pues entonces le salen patas. Pero ustedes dirán, ¿pero cómo le sale patas? Bueno, al principio no le salen patas, patas, patas. Normalmente le salen escamas para moverse sobre la tierra y se arrastran. Por eso vemos que los animales que se arrastran son bastante primitivos. Todos los animales que se arrastran son bastante primitivos, porque apenas acaban de salir del reino vegetal. Bueno, yo digo apenas, pero ustedes saben que este apenas pueden ser una cantidad incontable de millones de años. Entonces, yo no me creo que mucha gente esté cogiendo ahora como mascotas animales, reptiles, que se arrastran y digan que son igual que un perro. Porque no son igual que un perro, señores míos. No son igual que un perro. No tienen cabeza, no piensan. Son puro instinto. Y no son domesticables. Y no son domésticos, tampoco. Por consiguiente, hay que dejar que se arrastren. Porque ese es su cometido, moverse. Pero si tú lo tienes en un acuario y no se mueve, ese pobre animal no evolucionará. Ha perdido su forma física y la vida que lo anima tendrá que buscarse otra manera de expresión. Y de momento está presa esa vida en ese cuerpo, en ese acuario, en tu habitación, en tu casa. Estamos aprisionando la vida en ese sentido. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de escoger las cosas y lo que tenemos, por si acaso estemos formándonos un karma de aprisionamiento porque el peor karma que puede existir es no dejar que otros seres evolucionen, ustedes ya lo saben. Y el mejor karma que puede existir es propiciar que los seres evolucionen. Eso está clarísimo. Eso es el bien y el mal, directamente, nítidamente expresados. Haces mal cuando no dejas que evolucionen, y haces bien cuando propicias que evolucionen. Después ya, de ahí, lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Está muy sencillo. Entonces, decía que la vida adopta para sí una forma tras otra, y por medio de los estímulos recibidos a través de ésta, se va desarrollando gradualmente y se va poniendo de manifiesto todas las posibilidades que hay ocultas en su interior. Las formas mueren y desaparecen, pero la vida que se manifiesta a través de ellas crece cada vez más. Este es el verdadero sentido de esas frases tan escatológicas y apocalípticas muchas veces que escuchamos nosotros en esos sepelios o velatorios que dicen, ah, pero es que la vida sigue. Pero esa frase no estaba dirigida a las personas que nos quedamos aquí, entre comillas, y decimos, pues tenemos que seguir viviendo. Eso no es así. Porque además de que suena como una frase bastante egoísta dicha en esa circunstancia, a la persona que está sufriendo por la pérdida de un ser querido, lo que quiere decir realmente esa frase es que ese ser que se fue, su vida sigue viva. Ese ser sigue vivo en otra parte y sigue reencarnándose. ¿De acuerdo? Pero es que a la gente le encanta desvirtuarlo todo y modelarlo, o mejor dicho, remodelarlo según su raza, según su religión, según su, en definitiva, su egoísmo muchas veces. ¿De acuerdo? Así pues, detrás de esta serie de cambios en las formas que, según la teoría científica de la evolución, hacían que todo el proceso apareciera como una panorámica de cambios incesantes sin ningún significado, vemos ahora una vida en continua evolución que utiliza esta variedad de formas en sus diferentes etapas evolutivas. En esta infinita variedad de formas y en su constante destrucción, que es importante que se note, porque la muerte está incluida en este caso, no sé si me entienden, está incluida en el proceso de evolución. Claro que no deberíamos llamarle muerte, deberíamos llamarle destrucción, disolución. Ustedes saben que la llama violeta la utilizan los maestros ascendidos, ¿saben para qué? No para transmutar nada negativo en ellos, porque ellos no tienen nada negativo. Y cuando fue dada al ser humano, pues el ser humano le dio ese uso, y los maestros propiciaron que fuera así. Pero es que la llama violeta fue creada en el universo para una razón, por una razón muy específica. ¿Y ustedes para qué creen que puede ser o haber sido creada? Muy bien, para disolver, dicen por aquí, lo que ya no es necesario. Miren qué interesante. Entonces, se utiliza la llama violeta para disolver una cadena de evolución cuando ya no es necesaria. Se utiliza la llama violeta para disolver un globo cuando ya el siguiente tiene que nacer. Me refiero a un globo de evolución. Y se utiliza la llama violeta, ¿para qué? Para disolver la vida recién terminada de una persona para poder encarnar de nuevo. Y ahí tenemos la razón, que no se la sacaron los maestros de la manga, la razón de por qué ellos dicen que cuando nosotros, y siempre ha sido así, vamos de una vida a otra y llegamos a ese templo que se llama junta kármica o el aula de la junta kármica, ellos nos hacen una especie de sumergimiento en la llama violeta, nos sumergen en la llama violeta a todo individuo para que podamos pasar al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque es precisamente ese uso de la llama violeta de esa forma la que asegura una limpieza total, una repolarización, según dicen los maestros, de la energía para poder ser utilizada en la fabricación del siguiente cuerpo. Esa energía para poder ser usada en la fabricación de ese siguiente cuerpo. Lo que pasó fue que, andando el tiempo, los maestros dijeron, ¿y por qué no le enseñamos a la gente, antes de que vengan aquí, tras la muerte o tras la desencarnación, le enseñamos mientras está en vida el uso de la llama violeta para que ellos disuelvan esas creaciones negativas antes de que les venga el retorno de la ley? Y eso ha sido así, precisamente. Bueno, para que lo sepan. Así que la llama violeta se usa para esas cosas. Bien, en esta infinita variedad de formas y en su constante destrucción se ve que la naturaleza tiene un claro e inteligible propósito que aún ahora le es negado por la ciencia. En la India muy pocas personas comprenden la imagen que tiene, por ejemplo, Shiva, que siempre está danzando sobre alguien que está tendido horizontalmente muerto. O la de la propia madre Kali, que danza sobre unas cenizas de la destrucción y es la madre de la destrucción, no sé cuánto. Y cuando hay un incendio en la India, esos grandes, dicen, es Kali, todo el mundo le tiene miedo. Pero claro, la gente dice, yo qué sé, cuando usted enciende el horno de su casa o enciende el fuego de su casa, para una hormiga es Kali, ¿no? Que está destruyendo todo y si se acerca se quema. Pero para ti, ¿qué es? Calentar el café con leche, porque es mucho más agradable el café con leche calentito que frío. ¿Es para ti destrucción? En absoluto. Más bien es constructivo, fíjate. Pero para un ser que tiene una conciencia tan chiquitita, ese fuego que le parece destrucción, como nos pasaba a nosotros en las primeras etapas de nuestra evolución, cuando éramos unos cavernícolas, nos parecía que ese volcán eruptaba toda esa lava para hacernos daño, porque habíamos hecho algo malo. Pensábamos nosotros, y esos eran nuestros dioses, que creíamos que ellos se estaban vengando de nosotros. Por consiguiente, toda idea de que hay un dios vengativo en cualquiera que sea la religión o cualquiera que sea el movimiento espiritual, porque parece mentira, porque hoy en día sigue habiendo mucha gente creyendo eso, toda idea de que Dios destruye o que es vengativo y todo eso es simplemente una ignorancia de la gente, es una ignorancia. Y por consiguiente también podemos llegar a afirmar que la idea sobre que existe la muerte es nuevamente una ignorancia. ¿Por qué? Porque simplemente la disolución del cuerpo, sabiendo que la vida que lo anima seguirá avanzando, no podemos llorar pensando que ese ser se ha disuelto. Ese ser que amábamos, ese familiar o ser allegado, se ha muerto, ya no lo tendremos, porque es mentira, volverá. Y está aquí esa energía. Les recomiendo la película Powder para que se den cuenta de eso. La ciencia moderna es como un hombre sordo que estudia una gran variedad de instrumentos de gran precisión. Él estudia los instrumentos con gran cuidado, pero se niega a aceptar que exista una cosa que se llama música. No es extraño, pues, que la evolución, tal como la estudia y la explica la ciencia, sea un tema nada atractivo, un tópico de hechos aburridos, de fósiles desenterrados, de las entrañas de la Tierra y de esqueletos reconstruidos, y que ello nos dé una visión muy parcial, además de distorsionada, del proceso. Mire, cuando yo estuve estudiando en la universidad la carrera de historia, hay una asignatura que se llamaba prehistoria, y eso era la mar de aburrida. Pero era súper aburrida, porque son una serie de hechos que no están hilados entre sí, de lo cual se tienen reconstruidas falsamente montones de sucesos que muy probablemente no hubieran ocurrido, o no ocurrieron nunca, y sin embargo las tienes que estudiar como ciertas, sabiendo tanto el profesor como el catedrático que no son ciertas, pero es que no hay nadie que haya dicho otra cosa. Entonces tú estudias una piedra del periodo no sé cuánto, neolítico, no sé qué, que se supone que era de un yacimiento en Ruanda, y otra piedra no sé cuánto. Entonces, a eso se le llama, de momento, mientras no saquen nada, tal cosa. O yo qué sé, periodo no sé cuánto. Y se dan cuenta de por qué la gente no le gusta la historia, porque no tiene lógica, y mucho menos la prehistoria. Cuando nos vamos acercando en la historia, o sea, la prehistoria, luego la historia antigua, luego la Edad Media, luego la Edad Moderna y la Edad Reciente, los hechos suelen tener más hilación, más lógica. Y la gente suele gustarle más el estudio de la historia moderna y luego la historia reciente también, la contemporánea, porque por lo menos tiene lógica. Pues el ocultismo, yo me lo pasé muy mal, ¿eh? Me daba vuelta la cabeza como la niña del exorcista en las clases. Porque no había por dónde coger las cosas, de verdad. No había por dónde coger esas clases. Y yo pasé al final de ir a esas clases. Tuvieron un montón de piedras que si la rasparon por aquí es porque la cortaron con otra piedra de no sé cuánto. Y no se sabe si fue un mono, si fue un hombre, no se sabe qué fue lo que fue. Todo eso ha cambiado de cuando yo estudié ahora, porque con los yacimientos nuevos ya tiene otras dataciones y ya tiene otro tipo de cosas que ya no son ciertas las que yo estudié. Imagínense ustedes cómo puede ser la ciencia, ni siquiera se entiende a sí misma en muchas ocasiones. En cambio, la evolución tal como se nos facilita a través del ocultismo es una idea dinámica y cuanto más la estudiamos más nos fascina. Como en un destello nos proporciona una visión interna de todos los procesos de la naturaleza que vemos que tienen lugar ante nuestros ojos y funde en una totalidad integrada todos los hechos y fenómenos de la vida que son de nuestro conocimiento. No solo ilumina el pasado y el presente, sino que también nos proporciona un vislumbre del futuro, y esto no solo en relación con la humanidad, sino también en relación con nosotros mismos como individuos, diría yo, pues como seres, ¿verdad? Como parte de esa vida que está evolucionando dentro de nosotros, ¿no? Dentro de esta carne. Nos enseña la perfección que todos alcanzaremos algún día y también nos muestra los peldaños de esa escalera por la que llegaremos a esa perfección. En realidad, la característica más importante de esta visión oculta de la evolución no es la percepción intelectual, o sea, no es lo que tú vayas a entender acerca de ella, que obtenemos al observar el trabajo de la naturaleza, sino la seguridad, o sea, una sensación, no un pensamiento, sino un sentimiento que se nos da, o que nos da el triunfo final sobre todas nuestras dificultades. Y es lo que les dije yo al principio. ¿Ven por qué este autor lo he escogido para estas clases? Es genial porque no te deja medio camino. Él te dice que el objetivo total es la superación de todas las dificultades, de todas las imperfecciones y de todas las limitaciones. Pero él te va a dar esos métodos. Esos métodos que no son de él, por supuesto, son métodos clásicos del ocultismo. ¿De acuerdo? Pero los va a poner en orden, eso es interesantísimo, que lo tengamos siempre en orden. Estamos pues capacitados para tratar el conjunto del problema del conocimiento de sí mismo de una manera científica, y eso es lo bueno, y para desarrollar todos nuestros poderes y facultades con la misma confianza que muestra un científico al trabajar en su laboratorio. Si esos científicos que trabajan en el laboratorio se molestan porque no es un trabajo 100%, como dirían ellos, según el método científico, a mí me da exactamente igual. Solo hay que echar un vistazo a la historia, ¿verdad? Para ver qué tipo de científicos había hace 300, 200, incluso 100 años. Y qué tipo de métodos utilizaban para su ciencia. ¿De acuerdo? Hubo uno que descubrió una cosa porque lo soñó. Y eso es lo más anticientífico que puede existir. Ah, yo soñé que si mezclaba esto con esto, pues funcionaba. Pues descubrían cosas por casualidad, como la penicilina, por ejemplo, también, por casualidad. Y si ese es el método científico, y ha dado este resultado que ha tenido, pues yo no sé por qué siguen defendiendo ese método científico, que está bastante caducado, diría yo. Pero bueno, a mí como no me importa, porque ya de científico no tengo yo ni pelo, de esa clase científico, ahora científico metafísico ya podría ser, ya tengo ya dos o tres pelos, posiblemente. Como sea que el objeto de este libro es tratar ampliamente del problema del conocimiento de sí mismo, y como sea que este enfoque solo es posible con una visión más amplia de la evolución, tal como se nos da en el ocultismo, hemos de separarnos aquí de la teoría científica de la evolución, por consiguiente, ¿verdad? Como les he dicho, no nos importe la teoría científica, que ya bastantes discusiones tiene, y sigamos adelante con lo nuestro, para ver qué es lo que en ocultismo significa la evolución y cuáles son las distintas etapas de esta larga ruta que nos conduce a la perfección. Pero antes de empezar, vamos a considerar por un momento qué es lo que significa perfección, la perfección que es la meta del esfuerzo humano. Esto es interesantísimo. Yo creo que es el meollo de la clase de hoy. Porque fíjense ustedes cómo se llama, dice base teórica, este capítulo me refiero, base teórica del conocimiento de sí mismo. Y luego dice la evolución a la luz del ocultismo. ¿Evolución para qué? ¿Para desembocar en qué? ¿Para dirigirnos a dónde? ¿Para tener un objetivo cuál? Lo va a decir aquí, el objetivo, que es la perfección. ¿Y en qué consiste eso? Pues lo vamos a narrar ahora, vamos a estudiar. Se comprenderá fácilmente que no existen límites para el desarrollo gradual de la vida divina que se manifiesta en el universo en diferentes formas. No existe un momento preciso en el que pueda decirse que se ha alcanzado la perfección suprema. Es lo que les decía yo antes. La perfección es infinita hasta que hay un momento preciso, pero es tan largo que no le cabe a la mente humana. Entonces no existe para el ser humano un momento que se diga que es perfecto totalmente. Porque cuando es perfecto, significaría, ¿verdad? Esto lo estoy haciendo con mi mente, con la vuestra, ustedes al seguirme. Si yo llego al estado de perfección total, entonces a mí me tiene que pasar algo. No sé si me entienden. Porque ya yo terminé todo. Entonces lo más lógico para un ser humano sería la muerte. Ya no tiene que aprender nada, pues ya murió. Pero como no existe la muerte, como hemos dicho antes, pues tiene que seguir habiendo más en dónde perfeccionarse. Entonces, al ser humano no le cabe la idea de perfección en la cabecita. ¿De acuerdo? Cuando nosotros decimos en las clases que los maestros ascendidos son perfectos, no estamos hablando de una perfección suprema. Estamos hablando de la perfección para los reinos físico, astral y mental. Nada más. Por eso los maestros tienen otros maestros que tienen otra perfección en otros planos. ¿Se dan cuenta? Pero es gradual. Y como el universo es gradual, es como una escalera, ya lo dijimos en una de las premisas, es totalmente gradual, pues ¿qué vamos a tener? Un objetivo al final. Pero de momento nuestra mente, que no se ha desarrollado ni se ha perfeccionado lo suficiente como para entenderlo, nuestra mente no lo puede entender. Así que ni esfuerzos hagamos. Lo interesante es que si podemos ver el siguiente escalón, pues levantemos el pie a por él, aunque el final de la escalera se nos vea brumoso. ¿De acuerdo? Pero para la etapa humana hay un límite que puede considerarse como un indicio que señala los límites del reino humano. Ya les dije, cuando pasaba un ser o una vida, ¿verdad?, quería tener más experiencias y ya la forma no se las permitía, pues ¿qué ocurría? Pasaba al siguiente reino, saltaba al siguiente reino. Bueno, uno de esos casos, les quiero comentar, fue el proceso de individualización de la señora Ballard. Que diga, de la señora Nivesa, perdón. No me sé el de la señora Ballard, ya quisiera yo. Cuando ella era un animal, digámoslo así, aunque no es totalmente cierto, o un conjunto de animales, en lo que se ha llamado normalmente alma grupal, la señora Nivesa, teósofa, ¿verdad?, en esta vida que nosotros la hemos conocido con sus libros, pues ella era como una especie de mono de compañía, o animal de compañía de una tribu, en una cabaña donde estaban otros seres como humanos, ¿no? Y ella se complacía mucho en ponerse los manos en la chepa, ¿verdad?, al lomo, y hacerle largos saltos, porque tenían estos monos una capacidad de saltar muy alto. Y entonces, pues, se divertían mucho como si fuera un parque de diversiones. Y eran animales muy dóciles, muy dóciles. Pero parecían, daban otra sensación, porque eran bastante grandes y el pelo era bastante grueso. Ustedes saben que los animales de pelo grueso suelen dar, como el oso, suelen dar la sensación de brutos. Pero después están los ositos panda. ¿Verdad que sí? Que a la verdad que son todo lo contrario. Pero bueno, no hay que molestarlos por si acaso, porque siguen teniendo garras. Pero fíjense, llegó un momento en que otra tribu intentó invadir y matar a toda esa tribu. Y en ese momento, estos animales tuvieron esa voluntad, me refiero entre ellos, el animal en el que estaba la señora Besan, pues tuvieron la voluntad de defender a sus amos de una manera que podrían saltar de la evolución. ¿Cómo podría hacer eso? Muy fácil. Ellos cogían y ¿cómo podría ponérselos? El esfuerzo de su propia voluntad para salir de sí mismo como reino, o sea, como animal, y comportarse como un ser humano, haría que se ganara el puesto de ser humano. ¿Me entienden? O sea, simplemente el hecho de fingir o fungir, que sería más adecuado, fungir con U, significa comportarse como, fungir como un ser humano, hace que termine siendo un ser humano. Y así pasó. Este animal se lanzó contra los otros para defender a sus amos y en el ataque murió. Y le salvó la vida a quien fuera más adelante su maestro, el Moria. Y gracias a eso, antes de morir, o sea, muriendo, ya se había separado de su alma grupal, porque ya era tan distinto de ese reino, al haber hecho ese salto, esa voluntad, que pasó directamente al reino humano. Y dice que murió como ser humano. O sea, al momento de expirar, ya se había convertido en un ser humano, porque ya había ocurrido todo eso del trasvase de tu cuerpo mental, que recién se construía, y la fabricación del recién nacido cuerpo mental superior, el causal. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ese es un ejemplo que les quería decir de cómo el esfuerzo de una entidad, de un ser, de una vida, hace que pueda la forma cambiar. En la siguiente vida nació como un ser humano. Ah, y les digo una cosa, nació como un ser humano bastante evolucionado ya. Bastante evolucionado ya, porque el proceso de individualización, porque hay varios sistemas de individualización, ese proceso o sistema fue por amor, por sacrificio. Pero hay otros animales que solo la astucia o el odio o lo que fuera hace que hagan ese salto. Entonces nacen en razas inferiores de seres humanos, precisamente donde eso es más común. Se dan cuenta que todo tiene una lógica impresionante. Bueno, Decíamos que para la etapa humana hay un límite, y cuando se alcanza ese límite, se convierte en un arhat, y recibe la quinta iniciación en el sendero de la santidad, lo que nosotros llamamos un maestro ascendido, o como dice aquí, que se convierte en un jiva mukta. Yo quiero que ustedes entiendan la palabra jiva mukta. Vamos a escribirla aquí, yo se las voy a separar. Jiva mukta es una palabra compuesta, por supuesto, que es jiva y mukta. Mukta significa liberación. Y jiva significa yo con minúscula. ¿Vean? Aunque ahí se los he pintado con mayúscula accidentalmente. Yo con minúscula. Es el yo evolucionante. Es que lo voy a poner porque es que es así. Aunque sea una sola palabra, significa dos. Yo evolucionante. Entonces, al unir la palabra tenemos lo siguiente. Jiva mukta. El yo evolucionante que se ha liberado. Entonces se le llamaría más bien, esto es un pequeño error tipográfico, muy probablemente la traducción, jiva mukti. ¿De acuerdo? Jiva mukti, que es aquel que ha practicado el mukta o la liberación. O sea, aquel que se ha liberado. Ah, y lo volví a poner. Jiva mukti. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el yogi es aquel que practica el yoga. Esto ocurre lo mismo. El jiva mukta es el método, o el mukta es el método en sí, la cualidad a adquirir, y luego el que la consigue es un mukti, o un jiva mukti. Dice aquí, o maestro de la sabiduría. Cuando el adepto alcanza ese determinado estado, la obligación de la reencarnación se ha terminado para él. Ya no es necesario reencarnar. Ha pasado de la etapa humana a la superhumana, o sea, al siguiente reino. Y a partir de ahí continúa su propio desarrollo en los planos superfísicos, o sea, más allá del físico. La perfección a la que nos hemos referido antes, de esta perfección pertinente alcanzada por un maestro de sabiduría. O sea, alcanza una perfección, pero es una perfección relativa. Porque luego empieza su inicio en el desarrollo de alcanzar otra perfección en ese reino que recién nace. También es necesario no olvidar que no podemos conocer qué es esta perfección hasta que no alcancemos esta etapa nosotros mismos. Claro, ustedes dirán, bueno, pero así es muy fácil de explicar las cosas, y el primero llega allí para saber qué es. Pero estamos hablando de conciencia, estamos hablando de vida, estamos hablando incluso más allá de la forma. No tenemos otro lugar donde experimentar, no tenemos otro laboratorio donde hacer las pruebas que dentro de nosotros mismos, que por nosotros mismos. Por consiguiente, no es de extrañar que siempre se nos esté diciendo este tipo de frases, en la que esto no lo podemos percibir sino nosotros mismos, cada quien en su interior. Porque las realidades de la vida superior solo pueden ser conocidas por la experiencia directa y no por la explicación verbal de ellas. Y ni siquiera los más elevados esfuerzos de la imaginación pueden hacer que las conozcamos tal como realmente son. Podemos tener ciertas pistas, como en estas clases, que damos pistas para no seguir, no, son indicativos para seguir ese camino, unas marcas, pero el que quiera subir por las marcas, por la montaña, terminará subiendo él mismo, gracias a las marcas que hay en la montaña, pero terminará haciéndolo él mismo. Por lo cual, cuando decimos que estamos tratando de comprender estas cosas mientras seguimos todavía en el reino del intelecto, lo que queremos decir es que estamos tratando de captar débiles señales luminosas o pálidos reflejos aquí y allá de ese oculto esplendor que está mucho más allá de la concepción humana y que solo puede ser realizado hasta cierto punto en nuestro corazón cuando nuestro desarrollo interno lo hace posible. Aquí el término de corazón, ¿verdad?, no es un término poético, porque ustedes, como ya lo ven, no han utilizado en ninguna de las frases anteriores nada poético. Aquí corazón se refiere a qué exactamente, ¿qué creen ustedes? Una vez lo dijimos en clase, o sea, cuando los puedas sentir en tu corazón, es el producto del pensamiento y el sentimiento y de la fe y de un montón de cosas. O sea, implica una madurez evolutiva más grande que el que lo sienta simplemente, o el que lo piense simplemente, sino que te lo dice el corazón. ¿De acuerdo? Entonces, el corazón es, como decirte, la suma de la experiencia de todas tus vidas, es como la voz de tu conciencia. Por eso se le pone como Pepito Grillo, como, ¿verdad?, en el cuento. Precisamente, ¿por qué? Porque es la suma de las experiencias, y siempre se le ha visto así, como un ser como perfeccionado en tu interior que te dice lo que es correcto de hacer porque tiene más experiencia. ¿De acuerdo? O sea, el corazón es la experiencia. Y cuando decimos aquí que solo puede ser realizado hasta cierto punto en nuestro corazón, es porque tenemos grabado en él la suma de las experiencias en ese átomo ultérrimo y en otros tantos de vidas pasadas. Después de esta explicación, echemos una mirada al panorama de este vasto proceso de la evolución. O sea, puestos en tal, vamos a empezar a la clase realmente ahora. Imagínense. A pesar de lo fascinante que resulta este tema, sin embargo, no es posible en el corto espacio del que disponemos entrar en detalle. Ah, ya nos va desilusionando. Nosotros queríamos detalles, y muchos detalles. Pero como no puede ser, lógicamente, en este libro, yo les voy a decir qué libros contienen estos detalles. El primer libro que contiene estos detalles, y de una manera bastante lógica y bien hecho, se titula El cuerpo etérico, de el señor Arthur Powell. El cuerpo etérico del señor Powell. Y luego, para aquellos más, digamos, valientes, seguir con el cuerpo astral. Todo se dice allí. Y luego, seguir con el cuerpo mental, todo del mismo autor. Y por último, seguir con el cuerpo causal y el ego, que son títulos de esos libros, de este autor. Pero no se queda allí la cosa, porque si quieres ahondar más en el proceso evolutivo, ya digamos, planetariamente hablando, tiene un libro magnífico, lleno de gráficos y de láminas, que se titula El Sistema Solar. Y todos esos libros, esos cinco libros que les he comentado, el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal y el ego, que es uno solo, y el Sistema Solar, todos de Arthur Powell, son un resumen de muchas enseñanzas a través, ¿verdad?, dadas a través del, de la teosofía y rosacrucismo y otras tantas. Son buenísimas, si usted quiere tal. Por eso, este autor, Taimi, no se metió en el tema de volver a decir todo eso, porque es que hace falta mucho espacio para hacer esas cosas. Son cinco tomos. Pero usted solo va leyendo, ¿no? Con calma, si usted quiere. Aquí daremos un ejemplo claro y definido. Ya les dije, de aquí vamos a salir sin la necesidad de volver a por el tema para conocernos más a nosotros mismos. Trataremos por lo menos de esto, ¿no? Todo lo que podemos hacer es exponer ciertas generalizaciones y señalar las guías importantes de ruta o de esta ruta a lo largo de la cual todos nosotros estamos viajando. Según las enseñanzas del ocultismo, toda la vida que vemos manifestada a nuestro alrededor procede de la esencia una y divina, o principio divino. Esto ya lo dijo en esas premisas que apuntaba él al principio, en el prefacio. Y después de desarrollar todas las potencialidades, se sumergirá de nuevo en ese origen divino, en ese océano divino del cual hablamos antes. Es mucho mejor entender estas cosas a través del misticismo más que por la ciencia. Y para eso les recomiendo otro autor. Evidentemente, Paramahansa Yogananda, La búsqueda eterna. Ese libro es un viaje místico, ¿verdad?, que nos lleva, es bastante grueso, es casi como su autobiografía, que nos lleva por el corazón de Dios. Y también tiene bastante mente, pero también nos lleva por el corazón de Dios. La búsqueda eterna, se llama así. Todas las cualidades y todos los poderes que asociamos con la perfección divina están presentes en estado latente, o sea, allí como genéticamente grabados pero no expresados, o como germen cuando la vida emerge desde su origen divino, igual que un árbol está oculto en la semilla. Un árbol está oculto en la semilla. ¿Tú cuando ves una semilla no ves un árbol? Pues te falta clarividencia. Tiene que ser así, es verdad. Cuando ves una naranja, en teoría tienes que ver el árbol de la naranja. Porque si no, no eres clarividente. Y todo lo demás de clarividencia son chorradas, estupideces. Porque hay que ver eso. Porque eso es ver la esencia divina totalmente. Y ver la vida que está dentro de esa semilla. Y ver lo que va a proyectarse según su desarrollo. Miren qué maravilla. Estas cualidades y estos poderes se van desarrollando muy lentamente. Se actualizan por los impactos del exterior que proporcionan las fuerzas evolutivas y por la presión constante de la voluntad divina ejercida desde el interior. O sea, si usted no tiene voluntad divina, usted no evoluciona en el sendero espiritual. Por eso es el primer rayo. Y por eso cuando usted ve la presencia de Yo Soy, el primer halo que está alrededor de su cabeza es el halo azul, aunque ahí hay tanta luz que no se ve bien. Azul, en la corona del sol, alrededor, la primera banda, en la primera esfera que le llaman. Luego dorado, luego rosa y todos los demás. pero el azul. ¿Por qué? Porque es la voluntad de ir adelante, de hacer las cosas, y eso nunca se puede perder en el sendero espiritual. Ya lo dice el señor tibetano, maestro tibetano, dice literalmente, la perseverancia es lo único que no puede dejar atrás el discípulo. La perseverancia en el sendero espiritual. Perseveren, dice él todo el tiempo, perseveren, inténtelo. Y para intentarlo hay que tener voluntad, además de otro tipo de vez. O vez, según el chiste, que no lo voy a decir aquí, mucho menos grabado. Pon un poquito verde. Y cuando la vida, después de haber logrado la perfección, se sumerge de nuevo conscientemente en la divinidad, pero esta vez conscientemente, todas las cualidades y todos los poderes correspondientes a esa etapa determinada de perfección están completamente manifestados, desarrollados, como un árbol completamente manifestado y ya dando frutos. Otra enseñanza fundamental del ocultismo es que nuestro sistema solar, y esto es otra de las premisas que apuntara antes, que es un vasto teatro de la evolución, es séptuple en su constitución. ¿Por qué decimos que es séptuple en su constitución? Porque tiene siete partes. ¿No? ¿Qué otras cosas son séptuples? Los siete días de la semana. ¿Qué más? Las siete notas musicales básicas. ¿Qué más? Los siete colores del arco iris. ¿Qué más? Las siete leyes del karma. Los siete aspectos de Dios. Y ya estamos entrando en cosas muy elevadas ya, ¿no? Pero también los siete planos. ¿Verdad que sí? Los siete cuerpos. Y que interpenetrando al mundo físico, quería llegarles o llevarles al plano, a los planos, para que vieran esto. Interpenetrando el mundo físico que nosotros podemos conocer con nuestros sentidos, existen otros seis mundos de materia progresivamente más sutil, otros seis planos más. Estos mundos se denominan planos en la literatura teosófica y se les ha asignado a cada uno un nombre determinado. El mundo siguiente al físico al cual pasamos en el sueño, y después de la muerte se denomina plano astral y está relacionado con nuestros sentimientos, deseos y emociones. Aquí vamos a... El que no se sepa los planos aquí lo va a saber. Porque es muy sencillito, él lo está explicando. Después del mundo físico, ¿qué viene? El mundo astral. Y está relacionado con nuestros sentimientos, dice aquí, deseos y emociones. El mundo siguiente, superior, en el que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en el periodo que media entre dos encarnaciones, se le denomina... El plano mental, muy bien, y está relacionado con nuestros pensamientos. Después vienen los planos búdico, átmico, anupadaka, que es el ádico, monádico, y el adi. ¿Por qué se le llama anupadaka? ¿Alguien que me lo diga? ¿A tú no? Sin padre, significa el que no ha sido creado. Anupadaka, el que no tiene padres. Y ustedes dirán que si ese plano, que es el monádico, la mónada, no tiene padres. ¿Por qué? Porque ella es Dios igualmente. No sé si me entiende. Nosotros podemos decir muy poéticamente que es hija de Dios, hecha imagen y semejanza. Pero eso es una imagen humana de lo que queremos entender de ella. Pero ella es Dios. No ha sido creada. Ella siempre ha estado ahí porque Dios no ha sido creado. Siempre ha estado ahí. ¿Se dan cuenta? Por eso se llaman la Anupadaki. Anupadaki, ¿no? Aquel ser que no ha sido creado. Anupadaki. Bueno, y así sucesivamente. Estos planos están relacionados con nuestro ser espiritual y eterno y son el origen de nuestro conocimiento espiritual más elevado y de nuestros poderes. Ahora bien, el hombre, y en realidad toda vida en sus variadas formas, está relacionado en cierto modo con todos los siete planos del sistema solar. Ahí sí que le doy la razón a la persona que me dijo antes que habían siete cuerpos. ¿Por qué? Porque la relación que hay entre el plano y el hombre es que el hombre tiene cuerpo en cada plano. El ser humano tiene un cuerpo en cada uno de esos planos de naturaleza. Pero limitándonos únicamente al hombre por el momento, podemos decir que éste posee un vehículo de conciencia en todos los planos. Ahí está. Su vida tiene sus raíces en la vida del Logos, en el plano mental superior, o más superior, mejor dicho, y se expande desde ese centro global a través de todos los vehículos que lo mantienen en contacto con los diferentes planos. Un rayo de la conciencia divina lo atraviesa y energiza, por así decirlo, toda la serie completa de vehículos. Es como el hilo que ensarta todas las cuentas que son parte de un collar. Tiene siete cuentas, ¿verdad?, simbolizando cada uno de los cuerpos, y el hilo que la ensarta a toda y cada una de esas cuentas es la vida de tu presencia yo soy, la vida monádica, que lo va a decir ahora, ¿no? Toda la serie completa de vehículos que representan la mónada o Jivatma en los distintos planos. Jivatma, otra de esas, ¿verdad?, palabrotas extrañas. Jiva, otra vez, compuesta, por supuesto, Jiva-Atma, significa el yo evolucionante en relación con el alma, con mayúsculas, ¿vale? Por eso la mónada, les quiero decir que es un término que aunque sea griego, se le ha quitado todo el significado griego a mónada, y se le ha dado en el ocultismo un significado de que simplemente es aquella presencia yo soy que está evolucionando a través de un proceso de reencarnación. O sea, una presencia yo soy que tiene un yo pequeño. Por eso se le llama Jivatma, ¿de acuerdo? Se le llama Jivatma porque tiene un yo pequeño evolucionando. Porque si la presencia yo soy no tuviera eso, ¿cómo se le llamaría? Chispa divina. La chispa divina. Pero cuando llega al plano monádico, o el anupadaka, como ustedes quieran llamarle, y ella lanza ese rayo de luz que insarta todos los vehículos, ¿verdad? Ella se convierte en un jivatma o en una mónada. ¿De acuerdo? Es como una semilla, si está plantada o no plantada. La semilla no plantada sería una chispa de luz, volando por todo el universo. No sé cómo se la quieren imaginar ustedes. Pero cuando está plantada dentro de este sistema de mundos, dentro de un esquema evolutivo, entonces ya se le llama semilla plantada, o germen, o brote, como quieran llamarle. Pero así se le llama en ocultismo entonces a esa mónada, un jivatma, un yo evolucionante en relación con su alma superior, con su espíritu, porque aquí atma es alma con mayúsculas o espíritu, ¿de acuerdo? El yo soy. Impulsando su desarrollo gradual hasta que el fragmento divino está completamente desarrollado, omnipresente, omnipotente, o sea, totalmente presente, totalmente potente y totalmente consciente, dice allí, en todos los planos. Consciente, potente y presente. Miren qué interesante. Estas verdades pueden quedar representadas en el diagrama número 1, que ya ustedes ya lo ven ahí, de la página siguiente. Vamos a verlo así, vamos a echarle un vistazo. Primero, de arriba para abajo, el primer plano es el plano Adi o Adico, porque es una latinización del término Adi, que es primordial, simplemente. Abajo, Anupada o Anupadaka, que es el plano monádico. Luego, el átmico, que ya se nos hace un poco más conocido, ¿verdad? Luego, el búdico, el mental, astral, y por último, el físico, que ya vemos que tiene una línea allí, punteada, que simboliza la verdad, la diferenciación entre el plano físico etérico y el físico denso. Esto, señores, grábenselo continuamente, continuamente en su cabeza, porque es algo que iremos haciendo referencia a lo largo de este estudio y en general de todos los estudios metafísicos. Luego tiene un montón de cosas que iremos explicando a medida que vaya pasando la explicación de Taimi, ¿de acuerdo? Dice, desde luego, hemos de recordar que esto es solo un dibujo bidimensional que puede utilizarse como símbolo para ayudarnos a comprender estas verdades y que de ninguna manera puede representar las realidades trascendentes de los planos superiores. Siempre existe un periodo al utilizar gráficos, símbolos, peligro mejor dicho, y analogías, y es que podemos correr el riesgo de exagerarlo demasiado y hacer comparaciones para las que no existe ninguna justificación de los hechos. Miren qué explicativo, a mí me encanta porque él explica todo. ¿Se dan cuenta? Corazón era director de la Escuela de Sabiduría. Porque es muy rayo dorado, él lo quiere explicar todo. Los 7 planos del sistema solar están representados en este diagrama por los 7 círculos concéntricos, mientras que el centro representa el logo solar o Ishvara. Se refieren a esta estrellita superior del gráfico. Ishvara. Bueno, ustedes saben que, bueno, esa palabra la han escuchado otras cosas, en otras ocasiones, en otros cursos, pero compuesta, unida con otra. Ishvara Koti, por ejemplo. Pero Ishvara significa Dios. Dios es el término. Aunque en algunos estudios pueden ser Dios empeñado en que sus chispas hijas evolucionen. O sea, Dios dentro de este mundo o dentro del sistema de mundos que se ha creado. Dios involucrado en un plan. Es, por ejemplo, pues Helios y Vesta pueden ser Ishvara también. Y de hecho, justamente de ahí proviene, porque si se fijan, hay como un sol dibujado en el plano ádico, lo ven allí, en su diagrama, es un cuarto de sol que se ve allí, radiando su luz en ese plano. y esa luz proviene de Ishvara, que es ese dios solar para nosotros, Helios y Vesta. ¿De acuerdo? Es divino, o dios en nosotros, logo solar, o Ishvara, lo dice aquí. Aunque ustedes saben que técnicamente en los estudios esotéricos se conoce Ishvara como el centro del universo, ese punto, ¿verdad?, que está en el centro del círculo que forma el universo. Pero como ya hemos dicho, y bien lo dijimos al principio en las premisas del prefacio, también el sistema solar es un microuniverso, ya lo dijimos antes, y tiene su punto en el centro. Ven, cojan este gráfico y añádenle el resto y verán que es un punto en el centro con los planos hacia el exterior girando en torno a él. ¿De acuerdo? Y ya dijimos que era, repito, un microuniverso, y que viéramos que todo lo que ocurre en el universo macro ocurre en este universo micro del sistema solar. Y habíamos hablado incluso de que los padres solares, Helios y Vesta, son catalogados como Dios, y cuando hablábamos de nuestras oraciones, ¿verdad?, decíamos que se podía sinonimar a Dios con ellos. Repito, mientras que el centro representa el logo solar o Ishvara, el cual preside todo el sistema solar manifestado durante el periodo de la manifestación. Perdón. El punto importante a tener en cuenta al mirar este diagrama es que, si bien los planos están representados en él por círculos, en realidad son esferas que se interpenetran la una a la otra, correspondiéndose las más sutiles con las más densas y todas interpenetrándose. Los círculos son, pues, para indicar no la medida de los diferentes planos, sino sus relaciones en el espacio. No es que uno sea más gordito, otro más delgado, o como vemos allí todos iguales, no. Nuestra conciencia acostumbrada a las tres dimensiones del espacio no puede imaginar las condiciones de los planos superiores en donde se tiene que actuar en más de tres dimensiones, y por eso nos resulta difícil la simple idea de la relación de los diferentes planos entre sí. El mundo físico, al cual nuestra conciencia está reducida mayormente en la actualidad, es el mundo más denso, el más externo, y el más sujeto a las más grandes limitaciones e ilusiones. A medida que vamos adentrándonos en lo interno, plano tras plano, estas limitaciones se van convirtiendo cada vez más en menos apremiantes, y los velos de la ilusión se vuelven más tenues, hasta que desaparecen por completo cuando alcanzan la conciencia del logo solar, o Ishvara, ¿verdad?, que los penetra y los sostiene a todos. Entonces, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que este sistema solar, por lo menos lo que podemos ver al asomarnos a él, es la forma, pero que la vida que lo anima, ese Ishvara que lo anima en el centro, es Helios y Vesta. ¿De acuerdo? Lo que nos podría llevar a decir una idea todavía más escandalosa, y es que el universo reencarna, o este sistema reencarna. Claro, hubiéramos sido escandalosos si hubiéramos sido los primeros que dijimos esto, pero como no hemos sido los primeros que dijimos esto, y esto se estudia hace mucho tiempo, pues simplemente estamos adoptando la idea de otros, muy probablemente. Porque se sabe que este planeta no es la primera vez que ha estado sostenido en esta forma. Quiere decir que este planeta ha reencarnado, y estamos en una encarnación bastante adelantada. Porque si son 777 encarnaciones del planeta, más o menos, pues estamos por la mitad, más o menos, del esquema evolutivo. Así que ya lo saben, el universo reencarna. Me refiero con universo a este sistema solar, porque si aplicamos la misma ley de analogía al universo por completo, podríamos decir lo mismo. Y ahí están las escrituras hindúes que dicen que estamos en el segundo universo, y que hay un tercero. Y quien dice tres dice cuatro, y quien dice cuatro no sé qué más puede decir. Un alma individual o jivatma, ahí lo tienen, fíjense ustedes, un individual, ¿ves? Es casi la traducción que lo podríamos poner, un yo evolucionando, no, un jivatma en el alma, un individuo de alma. En manifestación está representada en este dibujo por un radio de los círculos concéntricos. Este radio corta todos los círculos, o sea, un radio es una línea que va desde el centro hasta la periferia. Entonces, ya lo ven, es esa línea que decíamos antes que está insertando todas las cuentas representadas por nuestros cuerpos. Es la línea punteada que va desde la estrellita dentro del gráfico, dentro del logo solar, hasta el reino que dice humano. ¿verdad? Lo cual puede tomarse como indicativo del hecho de que el rayo de la conciencia divina, que representa un Jivatma, atraviesa todos los planos y energiza una serie completa de vehículos que lo conectan con los diferentes planos. Y aquí hay una cosa de sumo interés. Y es el hecho de que, fíjense ustedes, que hay una especie de estrellita o asterisco en esa línea, véanlo bien, yo creo, ¿me siguen todos? En esa línea que se ve, ¿verdad? Cuando ustedes cogen el folletito aquí, esa línea que se ve a partir de aquí, fíjense que parte supuestamente de ese sol, y de ese sol llega a la primera estrellita, al plano Anupadaka, que está escrito allí, que es el plano monádico donde está nuestra presencia yo soy, y allí sale dibujada esa estrellita. Fíjense en la lámina de la presencia yo soy, los maestros dijeron hace mucho tiempo, y mucha gente no lo entendía, que nosotros estamos conectados con el sol a través de nuestra presencia yo soy, porque decían que esa línea que baja de la presencia yo soy hasta nuestra cabecita, que es la misma línea que estamos en este gráfico dibujado, ¿verdad? O dibujando, pues partía desde la presencia yo soy por ese rayo que se ve totalmente vertical hacia el sol de este sistema. Y nos conectaba con nuestro padre solar Helios y Vesta. Y miren ustedes esto, ¿verdad?, que dijeron los maestros, hará no mucho tiempo, lo habían dicho antes los otros estudios ocultistas. O sea que no ha habido nada nuevo bajo el sol. Es la manera de presentarlo, recuérdenlo. Estamos conectados con el sol gracias a nuestra presencia yo soy. Miren qué maravilla. Y no es de extrañar, porque si le llamamos padres solares es porque tenemos una consanguineidad con ellos. Un hilo, ¿verdad? Que le llaman, ¿cómo le llaman? Herencia, ¿no? Entre padres e hijos. Bueno, entonces tenemos una herencia divina. Vamos a seguir con nuestro gráfico. Este radio corta todos los círculos, lo cual, eso ya lo dije, atraviesa los planos y recita, Todos los vehículos de un Jivatma particular pueden imaginarse como unidos en ristra a este rayo de conciencia, como les dije yo, del collar, que los unifica así a pesar de las enormes diferencias en sus modos de actuar. Cada uno de esos cuerpos son totalmente diferentes porque cada uno de ellos actúa en su plano independiente, aunque se mezclen, como dijimos antes. A medida que avanza la evolución, vehículo tras vehículo, a partir del plano físico, queda desarrollado, listo y preparado para servir al Jivatma en los planos sucesivos. Vamos a ver, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, si les parece. No hemos hecho sino la mitad del folleto. Pero si seguimos adelante, nos vamos a quedar descolgados. Entonces, es evidente, y sería de tontos pensar que lo otro lo podemos resumir cuando está entrando en materia buena ahora. Entonces, la próxima clase seguiremos con esto y habrá más compactos de lo que yo había previsto para estas clases, para aquellos que nos están escuchando en la grabación. Así que lo dejamos en la página 28 del libro de Conocimiento de Sí Mismo de Taimni para seguir en la siguiente clase. ¿Qué me van a hacer de comentario para aquellos estudiantes que tengan el comentario que hacer? Pues me hacen el comentario solo hasta la página 28. Luego yo se los devuelvo y en la siguiente clase me continúo en el comentario del resto. ¿Qué les parece? Porque a la larga son todas divisiones que podemos hacer nosotros como queramos, ¿no? De lo que tenemos que leer o no. Bien, perfecto. Pues señores, ya con esto nos despedimos hasta la siguiente clase. Así que buenas noches.
Buenas noches.